Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Porque nos importa su bienestar y su salud, por eso existe Clínica Abierta. Y ese motivo es el que impulsa que este programa siga diseminándose a tantas partes. Bienvenidos hoy a Clínica Abierta. Saludos cordiales desde aquí en San Juan, Puerto Rico, desde nuestros estudios de WZOL 98.3 FM. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias también a aquellas radiodifusoras, también a aquellas plataformas y a aquellos otros distinguidos amigos que facilitan la difusión a través de diversos medios, incluyendo la vía televisiva. Gracias por estar con nosotros y por facilitar el que el conocimiento de salud para una vida mejor y más saludable llegue hasta tantas personas. Y a usted, querido amigo, que tal vez hoy nos sintoniza por primera vez, constituye para nosotros un gran placer poder facilitar el que usted pueda tener una mejor salud. Y de eso se trata en este día precisamente. Tenemos la oportunidad para que usted pueda llamarnos, lo puede hacer desde ya. Puede llamarnos directamente, tenemos los teléfonos en Puerto Rico, el 787-303-0101. En los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Y aquellos que residen en otros países, desde México, Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador, El Salvador, Colombia, Venezuela, Argentina, España y otros países, usted puede llamar al 787-763-7100 y también, si ese estuviera ocupado, puede comunicarse al 787-282-5990. No importa en qué país usted esté, puede llamar libre de costo sin cargo a estos teléfonos que acabamos de mencionar e inmediatamente en este día, donde hoy usted puede hacer su pregunta, sencillamente nos encargaremos de hacer lo mejor posible para que usted tenga el mejor conocimiento de acuerdo a la situación que a usted le está preocupando. Bien, en esta ocasión tenemos un pensamiento saludable que queremos compartir.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Enseñemos, pues, a nuestros corazones y a nuestros labios a alabar a Dios por su incomparable amor. Enseñemos a nuestras almas a tener esperanza y a vivir en la luz que irradia de la cruz del Calvario. Nunca debemos olvidar que somos hijos del Rey Celestial, el Señor de los ejércitos. Es nuestro privilegio confiar reposadamente en Dios. Tenemos una gran bendición. El Señor nos da una hermosa oportunidad para que nosotros podamos reconocer su amor, que ese incomparable amor, esa tierna consideración y ese cuidado constante que Dios nos brinda puede enternecer nuestro corazón. Recuerde que nuestra dimensión espiritual es una parte integral de nuestro bienestar. Nuestras tres dimensiones, la dimensión física, la dimensión mental y la dimensión espiritual. Las tres se están coligadas se unen para que podamos tener la salud integral. Y por eso estamos preocupados por usted. Y parte de nuestra preocupación es que usted pueda tener a Jesús, nuestro Creador y Salvador, como su amigo personal. Alabarlo, reconocer su grandeza, su poder y su intervención en la historia y en nuestra vida personalmente. Trae motivos de alabanza, motivos de alegría al corazón, y esto, por supuesto, redunda en una salud integral. No es solamente la salud del cuerpo. El Señor quiere que usted y yo seamos felices. Él lo dijo en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, una vida de excelente calidad. Qué bueno que el Señor nos ama y se preocupa por nosotros y es paciente porque desea nuestro bienestar. En esta hora entonces procederemos a atender a aquellas personas que han puesto su confianza en nosotros y por supuesto ellos desean hacer alguna pregunta, algo que les está intrigando, alguna consulta que ellos quieren satisfacer o que les preocupa. Y por supuesto, por eso tenemos a Clínica Abierta. De tal manera que tenemos entonces la primera pregunta. ¿Quién será, Lorraine?
Sí, tenemos con nosotros a la señora Santiago desde Ay Bonito. Adelante con la pregunta, señora Santiago.
Sí, muy buenos días, muchas bendiciones. Yo padezco, entre otras cosas, padezco de ojo seco. El doctor el otro día me dio un remedio que me ha ayudado bastante, que es de esterofragia con fragia, algo así, con llantén, pero sigo con los párpados inflamados y en ocasiones me supuran como un tipo de ceguera, que me despierto en las noches con el ojo plegado. A ver si hay algo más que me pueda ayudar a desinflamar los párpados y a poder tener mejor calidad de vida. Muchas
claro,
gracias
claro que sí.
Por este programa. Muchas bendiciones.
Mire, sería bueno que usted pudiera dar una visita al oftalmólogo. En ocasiones se puede desarrollar blefaritis y a veces blefaroconjuntivitis. Es decir, no solamente la hinchazón del párpado, sino también el enrojecimiento del área de la conjuntiva. Y esto produce bastantes secreciones y molestias y se le pegan hasta los ojos. Y en esos casos podemos recomendar algo sencillo en lo que usted es vista por el oftalmólogo. Y para esto lo que va a hacer es poner a calentar 2 tazas de agua, a las cuales le va a añadir 1 cucharada de sal. 2 tazas de agua con 1 cucharada de sal. Pone a calentar esta agua. Que quede una temperatura que cuando usted ahora introduzca una compresa puede ser una toalla pequeña, una toalla de mano, de esas pequeñas, de más o menos unas 8 pulgadas por 8 pulgadas aproximadamente, de ancho por el largo. La dobla, la empapa en esta agua calientita con sal, exprime, dobla rápidamente y lo aplica sobre el ojo afectado mientras usted cierra los párpados. Mientras ese ojo está cerradito, usted aplica este tipo de compresa y esto ayuda para que se pueda desinflamar y también tiene un efecto que ayuda a combatir las secreciones y mucosidades. Esto lo debe repetir, lo va a hacer. Se lo aplica durante 2 minutos, tan pronto siente que se va enfriando, vuelve otra vez, sumerge en el agua caliente, exprime, aplica. Pasan 2 minutos, sumerge en el agua caliente, exprime y aplica. Hágalo aproximadamente unas 10 veces ininterrumpidamente y después que lo haga en la mañana, vuelve y repítalo a las 2 o 3 horas, vuelva y repítalo otra vez 2 o 3 horas después, hasta que usted note que comienza a tener mejoría de la inflamación y de la cantidad de secreciones que se observan.
Tenemos entonces a José, que nos llama de Fajardo, Puerto Rico. Adelante, José.
Felicidades por el programa.
Gracias.
Yo tengo un hermano que no sé lo que le pasa, pero tiene una diarrea y algunas veces está caminando y se le sale hasta la excreta. Yo quería saber qué sería bueno, evitar que se le saliera la excreta o que se le terminara con la diarrea esa.
Muchas gracias, José. Hay, en primer lugar, que tratar de identificar qué está ocurriendo. Algunas personas pueden tener alguna infección, puede ser bacteriana. Algunas personas pueden tener infecciones por amebas, por salmonela, por diversas causas. Y esto puede facilitar que eso ocurra. Pero hay otras personas que no compactan adecuadamente la cantidad de materia fecal en el colon y además tienen esa incontinencia fecal. Hay que verificar si él tiene algún tipo de trastorno que le impida compactar esa situación de facilitarle entonces el desarrollo de estos eventos diarreicos. Y a la misma vez, si tiene alguna incontinencia fecal, pues esté sucediéndole esto. No podemos saber si tal vez él tiene el síndrome del intestino irritable que puede causar ese problema, si él está padeciendo de algún tipo de colitis, si además de eso hay algún tipo de trastorno de absorción a nivel intestinal. Pero esto amerita que la persona vaya a su médico primario y puedan entonces ordenar una colonoscopía para tener una certeza de qué está ocurriendo dentro del intestino de su hermano.
Tenemos entonces a un anónimo que nos llama de la Florida. Adelante, anónimo.
Sí, buenos días, bendiciones. Estoy llamando porque tengo una preocupación por una sobrina mía, familiar. Ella últimamente, en los últimos meses o este año atrasado, ella se enfermó en varias ocasiones. Ahora, yo por lo que estoy preocupado es, quisiera saber, porque a ella le gusta dormir con sus perros, y ella es locura con sus perros, al punto de que ella duerme todas las noches con sus perros. ¿Qué beneficio? Porque hay algunas personas que dicen, no, porque eso es bueno por X o Y razón. ¿O qué, qué situación podría afectar a una persona que duerme con sus perros todas las noches de esta manera? Esa es mi pregunta. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Aunque usted no especificó en qué consiste la enfermedad que ella está padeciendo con frecuencia, sí le puedo decir que hay personas que el pelo de los perros, la caspa de los perros y hasta algunos tipos de artrópodos, insectos que también habitan en los perros le pueden afectar. Yo entiendo que lo más saludable es que las personas dejen sus animalitos afuera o por lo menos en algún lugar de la casa donde el perrito pueda estar y pueda pues realizar su vida, si es por el frío y por otras situaciones que acostumbran tenerlo dentro de la casa. Pero mientras ella pueda, lo aconsejable es que pueda ella dejar su dormitorio solamente para la ocupación de ella y de esta manera dejar al perrito en algún otro lugar destinado exclusivamente para que el perrito pueda dormir, estar y de esta forma tratar de quitar esa probabilidad de que algún tipo de secreciones, insectos, caspa, pudiera estar afectándola a ella por tener a su perrito cerca de ella.
Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de sus llamadas.
¿Sabía usted que hay personas que están normalizando su azúcar en la sangre y dejando de usar insulina gracias a cambios saludables en su estilo de vida? ¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en Factores de la Salud. El consumo de más alimentos naturales que sean ricos en fibra desempeña un papel importante al ayudar a estabilizar el nivel de azúcar en la sangre. Cuando se consumen alimentos sin su complemento natural de fibra, el nivel de azúcar puede llegar a elevarse en la sangre. Normalmente un aumento de insulina contrarresta este incremento de azúcar. La gente que consume alimentos refinados, que toma bebidas gaseosas y que además come entre comidas, bocadillos con muchas calorías pero poca fibra, experimenta subidas y bajadas en el nivel de azúcar en la sangre a lo largo de todo el día. Por otra parte, los alimentos con mucha fibra emparejan estas fluctuaciones del azúcar y estabilizan los niveles de energía. Qué interesante, ¿verdad? Cómo nosotros podemos ayudarnos directamente a controlar adecuadamente nuestro nivel de azúcar. Esta cápsula de salud ha llegado a ustedes por cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Los dulces no son los únicos que pueden causar caries dentales. Los alimentos ricos en almidón y los que son pegajosos también pueden causarlas.
La televisión utilizada con criterio puede ser un medio muy eficaz para la educación de nuestros hijos. Como padres tenemos la obligación de utilizarla como un medio más de los muchos que existen para enseñar valores.
Tenemos que enseñar a los hijos que no hay que ver televisión, sino hay que ver programas de televisión. Así desarrollan la capacidad de selección y discriminación.
Para crear un criterio de selección al momento de ver televisión, debemos evitar tenerla prendida cuando no hay nadie viendo un programa determinado.
Por esta razón, es conveniente tener un horario preestablecido para ver programas de televisión. Como todas las cosas, la televisión tiene su lugar en la vida familiar, junto a otras actividades.
Los comerciales pueden ser tan peligrosos como los malos programas de televisión. Los padres debemos estar muy atentos para que la televisión no convierta a nuestros hijos en personas superficiales o consumidoras de todo lo que se anuncia.
Finalmente, su ejemplo resulta una terapia eficaz. Si los padres ven mucha televisión o televisión de mala calidad, ¿con qué criterio van a evitar que sus hijos vean aquellos programas negativos para ellos?
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
El cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Héctor, nos llama de la República Dominicana. Adelante, Héctor.
Dios le bendiga. Héctor Jaque le habla de aquí, de República Dominicana. Tengo un caso que para nosotros es una emergencia, con una sobrina. En el caso de ella estamos presumiendo y los médicos que tiene un problema de linfoma, pero no se lo hemos podido... autentificar, porque los resultados salen negativos. Entonces ya no sabemos qué hacer. Le han hecho 3 pruebas, los Estados Unidos salen negativas, aquí salió una positiva con anomalía, pero estamos desesperados. Cada día más mi sobrina está peor. A ver si me pueden ayudar, no sé, algo que le pueda ayudar, no sea para que... O ya le pongan el tratamiento o se pueda sacar. Escucho por la
Muchas gracias. Mire, este tipo de diagnóstico sí amerita ordenar especialmente niveles de inmunoglobulinas. Es muy importante una electroforesis de esas globulinas para poder ayudar y tener una precisión respecto a si es o no. Porque de acuerdo a la tipificación de esas globulinas, entonces se puede detectar ciertos tipos de concentraciones que pueden colaborar, pero si no hay un diagnóstico preciso con los estudios que se ha hecho hasta ahora, entonces se dificulta un poco poder precisar porque puede ser una sospecha, pero tal vez no se alcanza todavía a tener un panorama que sea preciso. En la experiencia general, los linfomas he visto que si son tratados adecuadamente con las quimioterapias que hay disponibles, resultan muy, muy adecuados. Y estas personas, además de esa quimioterapia, pueden utilizar terapias, digamos, adicionales, como por ejemplo la jugoterapia. Preparar jugos puros de vegetales. Ya hemos recomendado en otras ocasiones cómo el preparar extractos, jugos puros que contengan una zanahoria, una remolacha, que contengan un pepino, un tomate, un tallo de apio, el jugo de un limón, algunas ramas de brócoli, algunas ramas de coliflor, también un puñado de hojas de espinaca, un rábano, un diente de ajo, una rebanada delgadita de cebolla. Todo esto se licúa con aproximadamente taza y media de agua. Se cuela con un colador de tela y se toma de 4 a 6 onzas media hora después del desayuno, de 4 a 6 onzas media hora después del almuerzo y de 4 a 6 onzas media hora después de la cena. Pero se debe preparar diariamente o cuando mucho para 2 días, usando la cantidad doble de los ingredientes que mencioné. Esto se tiene que practicar por un buen tiempo en lo que se precisa la situación que ella tiene. Por supuesto, es aconsejable que ella deje de utilizar aquellos productos que contienen azúcar. Todos los productos como jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, flanes, chocolates y los productos que proceden de los animales. Aquí estoy hablando de la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, carne blanca, carne roja, pescado y mariscos. Evitar el consumo de ese tipo de productos facilita que su cuerpo adopte una postura que sea más bien protectora, más agresiva, porque le brinda a su sistema la oportunidad de combatir más eficazmente situaciones que estén trastornando, especialmente en la médula ósea, que es donde se desarrolla este tipo de situación. Claro, en estos casos, evitar el alcohol es indispensable. Evitar el café, eso hay que darlo por sentado que no se puede usar, ni el chocolate tampoco, ni el cigarrillo, ni aquellas sustancias que son perjudiciales para el organismo. No podemos beneficiar la médula ósea a que funcione adecuadamente si le estamos brindando al cuerpo sustancias que trastornan la reproducción normal de esa área tan importante como lo es la médula ósea.
Tenemos entonces en esta ocasión a Guantes, que nos llama desde Santurce. Adelante, Guantes.
Muy buenos días, mi doctor preferido. Tengo un niño, nieto, que tiene 10 años. Le dieron de alta ayer con una colitis. Y entonces necesito saber qué alimento, no, porque es tan difícil poner un nene con esa edad, con dieta ya, para ver qué puede él comer y no, para uno mantenerlo en forma, porque él practica deporte, él juega baloncesto y lo que tiene son 10 años. Muchas gracias, oigo por radio.
En estos casos de la colitis, no le conviene utilizar en este momento los cereales integrales, arroz integral, pan integral, debe ser todo lo contrario. Debe usar arroz blanco, pan blanco, porque le va a ayudar en lo que él reduce el proceso inflamatorio, pero sí es importante que él pueda ir poco a poco aumentando el consumo de productos como la papa, la calabaza, la zanahoria, el consumo de chayotes. Ese tipo de productos ayuda a reducir el proceso inflamatorio de esa área, claro, pero no debe irritarlo consumiendo productos fritos, tampoco ketchup, mayonesa, mostaza, nuez moscada, pimienta, cubitos de sabor, el ají picante o chile, el chocolate, el café, ese tipo de productos que vienen con cafeína, que son enlatados para tener más fuerzas. Ese tipo de productos no los debe utilizar. Y claro, debe también tener la oportunidad de facilitar que su sistema nervioso tampoco esté tan exacerbado, porque a veces estos niños se ponen muy ansiosos, a veces por situaciones del hogar, a veces por situaciones en el entorno escolar, pero también a veces ellos se autoexigen, quieren tanta perfección, tanta precisión, ganar siempre, ser el mejor, que a veces ese tipo de proceso mental para ellos ser buenos deportistas, porque se ven en la NBA y todo el mundo les exige y el entrenador también le dice, y si no, pues hay gritos y exigencias, y todo ese tipo de ambiente puede facilitar también que esto ocurra. Evite que coma por ahora hamburguesas, salchichas, malteadas y productos que sean ricos en azúcar. Ese tipo de productos va a facilitar más irritación. Por lo tanto, haga todo lo posible por la recomendación que le acabo de brindar y también trate de que consuma más abundantemente manzanas, peras y melocotón.
Tenemos entonces a Antonio, que nos llama de la República Dominicana. Adelante, Antonio.
Buen día, Lorraine y a Elmo. Buen día a todos.
Buen día.
Mi madre, ella tiene más de 60 años. Ella camina 3 veces a la semana. Y ella tiene ya un tiempecito, hace unos años, que está presentando algunos dolores, quizás musculares, a lo mejor ya propio de la edad, no sé, porque ella camina y no, ya es muy activa, se pasa todo el día en la casa, en acción y eso, y también come saludable. Ella no toma café, no bebe alcohol, no fuma, y bueno, los dolores y eso que le dan quizás en un brazo, una pierna, esto, puede que quizás sea propio de la edad. Entonces, ella hace alrededor de 2 años se cayó, bajando unos escalones, se cayó y se dio un golpe a un costado, el del lado izquierdo, ahí por la costilla. Entonces, a partir de ahí, como que nosotros nos hemos dado cuenta que ella ha venido presentando como unos dolores que se le ha alojado como en la parte del estómago, la parte baja del estómago, pero entonces del lado derecho. Y ahora, hace una semana y pico, se le ha agudizado el dolor, tanto al grado que ella, por ejemplo, para levantarse, ella toda la vida se ha levantado muy temprano, ya a las 6:30, 7, ya ella está de pie. Y ahora le está costando mucho levantarse. Y ella, antes de ese dolor que le ha dado ahora en la pierna, en el muslo derecho, ella había estado yendo, ella fue 3 veces a una terapia de que le dan, lo acuestan en una camilla y hay una máquina especial para unos masajes, una cosa, una terapia, no sé. Entonces, después de eso, como que ese dolor se le ha agudizado y le ha cogido el muslo derecho y es terrible. Ella se pasa casi todo el día con el dolor, y si se toma una pastilla se le calma, pero entonces tan pronto se acuesta, al otro día amanece muy mal de nuevo. Entonces, a ver si el doctor le da una recomendación, y si de caso de que tenga que ir a algún médico, ve para quizá a qué especialista sería el adecuado para ella. Muchas gracias.
Muchas gracias. Sí, mi recomendación va en el sentido de que la lleve al médico. Se le puede practicar algunas radiografías de la zona lumbar sacra para poder asegurarnos de que no haya algún tipo de problema que esté facilitando el desarrollo de ese dolor que se ha agudizado. Por otro lado, también sería útil una radiografía de esa zona donde ella recibió el golpe. A veces pueden revelar fracturas que, aunque pueden ser antiguas, a veces ese tipo de fracturas pudieran estar irritando algún nervio de los intercostales, que esto pudiera estar desarrollando ese problema. Y si está a su alcance y puede llevarla a un neurólogo para que esto se pueda afinar el diagnóstico mucho mejor.
Bien, tenemos entonces a Leticia, ella nos llama de Estados Unidos. Leticia, escuchamos la pregunta.
Ah, bendiciones, doctor. Que mi pregunta es muy importante, ya que yo no podía respirar. Era, no sé cómo se dice la palabra, pero me era muy, yo trataba de luchar, ¿verdad?, para respirar y no podía, no sé, yo no puedo explicar bien, pero pienso que iba a morir porque ya era muy difícil que pudiera respirar y yo luchaba y luchaba. Y yo me acuerdo que lo último que le hablé a Dios, clamé a Dios, y en ese momento ya sentí que ya pude respirar, pero fue algo como, no sé, porque yo comí una salsa, un guisado que tenía chile verde, y pienso que eso me hace daño. Y yo estaba sentada viendo un programa del Adventista, y cuando me levanté, en ese momento que yo me levanté y caminé, sentí algo como un picor hacia mi garganta hasta arriba, y ahí fue donde se me tapó, que ya no podía, era muy difícil respirar, y yo le decía, así le decía, y trataba, yo luchaba, y decía, y mi esposo estaba frente a mí, no hacía nada, y me da mucho dolor, mucha tristeza, porque solo me miraba, y yo, así, y él no hacía nada por mí, me da mucha tristeza, y quisiera saber qué debo hacer, doctor, si debo tener un tanque de oxígeno, porque Dios fue muy bueno, y él escuchó mi clamor, pero yo era ya muy difícil para respirar, doctor.
En este tipo de situación hay que indagar un poco más. En primer lugar, hay que saber si usted tiene alguna hernia hiatal que está facilitando reflujo y este reflujo le está inflamando la zona de la orofaringe. Si esto está ocurriendo, entonces es más fácil que la cercanía a la zona de la vía aérea por la inflamación que se genera en esa orofaringe pudiera colaborar, pero también pudiera ser que usted esté desarrollando broncoespasmo adicional por alguna razón que el médico de familia o el médico de su confianza, él va a estar indagando. Él tiene que hacer preguntas, tiene que escuchar sus pulmones a ver si hay sibilancias, unos sonidos bien agudos que se desarrollan cuando hay broncoespasmo. Debe revisar su garganta y debe, si es necesario, ordenar algunos estudios para verificar qué está ocurriendo con usted. Hasta una radiografía sencilla se podría practicar y otros estudios de imágenes para corroborar si hay algún problema en el aspecto de su sistema digestivo. Por eso le urjo a que lo antes posible usted pueda ir a su médico de confianza y relatarle lo mismo que me está relatando en esta hora.
Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos con más de sus consultas.
Mandarinas. Este cítrico se destaca por su elevada concentración de agua
en un 90% y de vitamina C. También posee otras vitaminas, la A, B1 y B2, así como sales minerales, potasio y ácido fólico. Ayuda a mejorar el sistema inmunológico, equilibrar el nivel de azúcar en sangre, reducir el colesterol malo y la presión arterial. Así también a prevenir el exceso de grasa, sobre todo del hígado.
La caída del cabello. Hola, les habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Se estima que aproximadamente un 95% de la caída del cabello en hombres y mujeres es por causa hereditaria. Aún así, otros factores como salud, dieta, desequilibrios hormonales o estrés pueden acelerar la caída del mismo. En función del cual sea la causa, hay varias cosas que pueden hacer para disminuir los riesgos. Solo mantén en mente que ninguna de estas sugerencias garantiza frenar en su totalidad la pérdida del cabello. Si los orígenes no son hereditarios, las principales causas se pueden resumir. Miren, anemia, embarazo, falta de zinc, mala circulación, deficiencia glandular y estrés. Es por eso que seguir una dieta balanceada y tratar de mantener los niveles de estrés bajo control con ejercicios o meditación es una buena medida preventiva. Procura alejarte de productos como tinturas y permanentes que son extremadamente dañinos. De igual modo, las colas de caballo, de más de estilo, te tiran el cabello y pueden agravar el problema. Es normal perder entre 50 y 100 cabellos por día. Por lo tanto, el hecho de tener más o menos cabello es una cuestión hereditaria. Pero si definitivamente sospechas de una caída, contacta a tu médico. Existen algunos medicamentos que se utilizan para evitar su caída. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
¿A qué le temes? ¿Qué te asusta? ¿Qué tan fuertes son tus miedos? ¿Sabes que el miedo no existe por sí solo, sino que es algo que creamos nosotros mismos con el fin de cuidarnos y de mantenernos seguros? Haz un inventario e identifica a qué le tienes miedo y luego pregúntate si ese miedo te sirve de algo. Si la respuesta es no, descártalo y convierte esa energía en algo positivo. Si la respuesta es sí, asegúrate que seas tú quien controla el miedo y que jamás sea el miedo quien te controle a ti.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
Clínica Abierta.
Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Nelly. Nos llama desde Aguadilla. Adelante, Nelly.
Sí, Dios les bendiga. Doctor, quisiera que me ayudara con una dieta para una joven universitaria. Luego que comenzó la universidad, pues le comenzó la artritis reumatoidea. A ver si me da alguna dieta o algunos consejos para que ella pueda dejar la medicación, porque esa medicación le hace mucho daño. A ver si me puede ayudar con una dieta y algunos consejos para ella. Gracias.
Muchas gracias. Este tipo de situación, dado que es una condición autoinmune, en el caso de esta joven, entiendo que hay que hacer algunos ajustes que pueden facilitar el que ella pueda recuperar. En primer lugar, debe acostarse a dormir temprano. Mientras más tarde se acueste, mientras más se trasnocha, su sistema inmunológico no va a funcionar adecuadamente, va a disfuncionar y lo que va a hacer es atacarla a ella. En su caso, le está atacando las superficies articulares. Número 2. También debe verificar cómo está su cifra de vitamina D. Es muy importante, ya que tener una cifra sanguínea baja de vitamina D puede colaborar con este tipo de situación. Número 3, también debe comprender que es necesario tener una alimentación que ayude a corregir el funcionamiento del sistema inmunológico. Por ejemplo, mientras ella facilita el desarrollo de inflamación, esto lo hace con el consumo de productos que son azucarados. A mayor consumo de jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes y chocolates. Si además de esto facilita el proceso de inflamación articular utilizando algunos productos animales que facilitan ese proceso a consecuencia de un ácido que contienen. Este ácido contenido en los productos animales se llama ácido araquidónico. Ahí abunda. Y esta abundancia de este tipo de ácido facilita el desarrollo de prostaglandinas inflamatorias. En el caso de ella, podemos encontrar esta abundancia, por ejemplo, el consumo abundante de leche, el queso, huevos, yogur, el uso también de productos como la carne blanca, carne roja, carne pescado y el cerdo. Mientras mayor sea el consumo de este tipo de productos, esta situación va a ser todavía más difícil porque facilita la inflamación, trastorna el sistema inmune y entonces el proceso de desarrollo de inflamación, limitación de movimiento, el calor, el dolor que se genera, se va a seguir desarrollando. Y es un proceso que sería más bien inflamatorio crónico. En estas personas, si hacen estos cambios, mencioné acostarse temprano, cambiar la alimentación, claro, debe dejar de usar café, el alcohol, el tabaco, el chocolate y todo producto que pueda ser facilitador de un proceso inflamatorio. Este tipo de cambios que va a hacer ayudarán para que ella pueda ir recuperando. No piense que esto se logra de la noche a la mañana. Ella debe hacer estos cambios y además ahora puede utilizar, por ejemplo, la alfalfa. Hay tabletas de alfalfa que ella puede utilizar para reducir el proceso de inflamación y facilitar un proceso de recuperación. Pero si usted piensa o ella piensa que por usar la alfalfa sin corregir lo que está haciendo mal se va a arreglar todo el problema, lamentablemente no razonó bien. Así que el asunto no es tomar las tabletas de alfalfa, es dejar de hacer o utilizar lo otro que mencioné y utilizar las tabletas de alfalfa. Y estoy seguro que va a haber una gran mejoría.
Bien, tenemos entonces a través del chat del Facebook, nos dice Moni Castillo, buen día, por favor, recomiéndeme unas vitaminas para mi hija de 23 años que tiene uñas quebradizas ya que no come algunos alimentos. Escuché del zinc, pero ¿en qué proporción y por cuánto tiempo?
En realidad, hay ya algunos tipos de productos que se venden así, que son directamente para uñas, pelo y piel. Y este tipo de producto contiene ya, por ejemplo, una serie de vitaminas que van para ayudar en este grupo. También algunos minerales adicionales, no es solamente el zinc, también el sílice. Si usted inicia un proceso de compra de los productos por separado, le va a salir mucho más costosos. Así que hay productos como, por ejemplo, algunos en inglés se llaman Hair, Skin and Nails. Cabello, piel y uñas. Y este tipo de producto le puede ayudar, puede ser útil, claro. Pero si no se alimenta bien, el suplido de vitaminas y minerales no va a resultar porque la uña es proteína, es queratina. Y esa queratina proviene de los aminoácidos. Y los aminoácidos están en las proteínas, especialmente las legumbres. Hablamos de los frijoles. Las habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules, habas. Ese tipo de producto contiene los aminoácidos para producir una uña saludable, pero entonces precisa adicionalmente ese tipo de vitaminas, minerales y otros productos que ayudan. Pero lo básico es la alimentación. Mientras no haya una buena alimentación, lamentablemente no va a tener una gran mejoría. Y si además de esto puede iniciar un proceso donde comience a ejercitarse para que haya una mejor circulación llegando a la base y la raíz de la uña para que se produzca una uña de adecuada calidad, esto hace una gran diferencia. O sea que no es asunto de zinc o de algún producto específico, es asunto de un cambio en el estilo de vida.
Bien, no sé si tenemos alguna otra consulta que nos permitan ver. A través del chat nos escriben de la República Dominicana, Mari, dice, doctor, me gustaría que me diera alguna técnica para aliviar unos horribles calambres que me dan en las piernas, en especial en las madrugadas. Se me tensan los tendones y me dan unos dolores terribles y casi nunca puedo enderezarlos hasta pasando mucho tiempo. Ya me hice exámenes de dúplex y no me sale nada.
Bueno, el dúplex lo que hace es cerciorarse de que haya una buena circulación. El dúplex es arterial y venoso. En estos casos, el arterial es el más importante. Pero también hay que cerciorarse de que hay una buena ingesta de calcio y de magnesio y de agua. Si no hay una buena ingesta de calcio, magnesio y agua, lamentablemente los calambres continuarán. Y si además de esto usted puede iniciar un proceso donde facilite que esos músculos de la pantorrilla, estamos hablando de los gastrocnemios y sóleos, puedan entonces facilitar tener una mejor condición que facilite la contracción, relajación y colabore facilitando una mejor circulación, entonces las cosas van a salir mejor. Calcio, magnesio, agua y ejercicio.
Bien, tenemos entonces otra consulta. Nos dice Adalí, ella quiere saber, ¿qué puedo hacer para la alergia de los ojos? Tengo 3 trasplantes de córnea y uso lentes de contacto duro y con la alergia no tolero los lentes y por el queratocono son los lentes que tengo que usar.
Bueno, es una situación un poco difícil, ya que estos trasplantes de córnea, no sé por qué razón los habrá perdido, si es que se infectaron, si hubo alguna otra situación que facilitó o porque definitivamente el queratocono fue demasiado marcado. De ser así, usted está utilizando los lentes que se recomiendan. Lo útil y necesario para usted es que usted le pueda notificar esto al oftalmólogo para que el oftalmólogo pueda cerciorarse de que usted, además de estar utilizando el líquido lubricante y limpiador adecuado de esos lentes de contacto, también pueda tener algún tipo de producto oftálmico adicional que le pueda ayudar a sobrepasar esta situación que le está aquejando.
La siguiente consulta la hace Rosana de Colombia. Ella quiere saber qué recomendaciones y tratamientos naturales se pueden implementar para ayudar a manejar el vértigo. Hace 3 días el doctor le envió betahistina, una pastilla cada 8 horas. Lleva 2 días tomándola, pero aún no siente mejoría. Siente que el mundo se le mueve y tiene náuseas. Por eso quiero recibir su orientación de algo natural.
Hay personas que pueden mejorar esta situación utilizando algunos productos que se llaman lipoflavonoides. A otras personas les resulta mejor el ginkgo biloba, ayuda mucho a este tipo de situación. Pero claro, hay que estar seguro de que no hay un proceso inflamatorio del nervio número 8, el nervio acústico que esté afectando el área vestibular. hay algunas personas que pueden tener trastornos digestivos y los trastornos digestivos en ocasiones también afectan, tienen una relación con trastornos en el área del laberinto, en la zona del vestíbulo. Y tienen estos problemas en los canales semicirculares. Las personas que no toman suficiente agua, que utilizan demasiada sal, y que no se alimentan adecuadamente pueden facilitar más este problema porque la calidad del líquido que circula dentro de los canales semicirculares se altera y puede ser por exceso de minerales, especialmente sodio, potasio, pudiera haber una carencia de calcio, pudiera haber deshidratación porque la persona casi no toma agua. Pero también, como dije, pudiera haber ya afecciones directamente al nervio auditivo o pudiera haber también situaciones directamente relacionadas con su sistema digestivo. ¿Cuál es la razón por la cual usted está desarrollando esto? Comience a descartar las causas que mencioné hace un momento.
Tenemos otra consulta. Esta la hace Rosa de Santo Domingo. Sufre de insomnio y pregunta qué puede tomar.
Puede hacer muchas cosas, no es asunto de tomar, va a hacer. Lo primero es hacer ejercicio todos los días. El ejercicio que usted haga diariamente, especialmente cargando pesas, eso le va a ayudar para que usted desarrolle un cansancio físico que requiera una reparación de esos músculos cansados y esto induce un sueño profundo. Por otro lado, evitar cenar tardíamente. El alimento que se ingiere después de las 6 de la tarde, especialmente si tiene grasa o proteína, va a impedir que usted pueda tener en realidad un buen sueño que lo pueda conciliar. Si a usted le gusta la pizza, le gusta diferentes productos así que son ricos en grasa y en proteína. Se come una pechuga, un emparedado de pechuga, una salchicha. En ese horario, claro que va a tener problemas de insomnio. Pero además de caminar, también expóngase al sol. El sol induce la producción de melatonina natural endógena que usted produce para que pueda conciliar un buen sueño. A esto añádale la serotonina, que también es influida por la presencia de la luz solar cuando usted se ejercita al sol. Y por supuesto, una alimentación liviana, que sea de frutas, tal vez algún trozo de pan, pero nada pesado si quiere conciliar un buen sueño.
Y nuestra última consulta la hace Nerlis Redondo a través del Facebook de Lumbrera TV. Dice, doctor, tengo 42 años, ya entré en la menopausia. No quiero tomar estrógenos, ya que dice que con el tiempo puede producir cáncer. ¿Qué me recomienda?
Bueno, hay damas que deben hacer un cambio de vida bastante adecuado. Escuche bien, las damas que entran en este proceso, número uno, deben aumentar el consumo de productos de soja o soya, ya que estos productos contienen isoflavonas que a veces se vende en forma de tabletas. Y la genisteína, diatseín y gliciteín que contienen estos productos, esas isoflavonas, ayudan a sobrepasar mejor los trastornos vasomotores, los calentones, los fogajes. Ese tipo de molestias son las que más ayudan. Pero eso no quiere decir que no necesite ejercicio, que tenga que exponerse al sol, que deba comer una mayor cantidad de calcio, magnesio, vitamina K, que deba tener una buena cifra de vitamina D, porque todo eso incide en una menopausia feliz.
Bien, amigos, nosotros hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía y queremos invitarles a que mañana nos acompañen. Vamos a estar discutiendo un interesante tema, así que contamos con su sintonía nuevamente. Vamos a finalizar con este pensamiento bíblico.
El pensamiento bíblico lo encontramos en Tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que prosperes, perdón, en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
Bien, Hemos llegado al final de esta edición. Se despiden con mucho cariño
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.